El diputado Germán Cardoso es presidente de la Cámara de Representantes desde el pasado mes de marzo. Nació en Maldonado hace 39 años. Probó con la carrera de Derecho, pero abandonó cuando cursaba cuarto en el Universitario de Punta del Este. Desde los 19 vivió del turismo, pero de a poco fue metiéndose cada vez más en esto de hacer política. Primero fue convencional, luego edil, y en el 2005 llegó a la Cámara que este año le tocó presidir. Está en Vamos Uruguay desde el año 2008, pero comenzó su militancia en el Foro Ballista. En septiembre del 2010, varios meses antes de que su partido comenzara a juntar las firmas que posibilitaron la convocatoria a un plebiscito, presentó el proyecto de ley con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Con el respaldo explícito del líder del sector, Pedro Bordaberry, Cardoso se anotó en la carrera por la intendencia fernandina. Para repasar su pensamiento político y cómo vive la actualidad del país, es que nos acompaña esta tarde en Suena Tremendo. Cardoso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te hago una corrección. La intendencia fernandina no. La intendencia de Maldonado.
De Maldonado. Era, lo leí adrede porque justo antes de...
Porque si fue la intendencia fernandina, quisiera ser intendente únicamente de la ciudad de Maldonado.
De la ciudad de Maldonado. Y es un error muy común que yo cometí, aparte, antes de que viniéramos al aire. Le pregunté de Fernandino, sí, me contestó Cardoso, de Maldonado, de la ciudad.
Es una redundancia.
Y no, como no puede ser de otra manera. Se ve que nosotros confundimos mucho a veces el Fernandino como gentilicio para todo Maldonado, y no es así.
No es así porque lo que pasa que lo que mucha gente no sabe es que la ciudad de Maldonado, capital, en realidad su nombre es San Fernando de Maldonado. Entonces de ahí viene lo de Fernandino. Los quienes son de Maldonado ciudad somos fernandinos.
Si uno le llama Fernandino a un carolino, a alguien de San Carlos, lo va a ofender.
Claro. Va a haber una ofensa importante.
No mezcle. Cardoso, ¿en qué actividad turística se desempeñaba?
Yo trabajé desde muy joven, me preparé en el rubro del turismo. Primero estuve vinculado a la información turística y después con un amigo decidimos abrir una sociedad, una agencia de viajes y fundamentalmente de turismo receptivo, donde hacíamos mucho city tour de la gente que llegaba a Punta del Este, los paseos, dos, tres paseos para diferentes lugares del departamento, y también desarrollábamos mucho turismo receptivo hacia la Costa de Rocha, Cabo Polonio, la Fortaleza de Santa Teresa, Chuy. Fueron años lindos de la vida y después a eso le fuimos anexando. Por suerte fuimos trabajando, fuimos creciendo, le anexamos también alquiler de autos. Allí transcurrieron, la verdad, que una linda etapa de la vida. Después, paralelamente con eso, junto con la carrera de abogacía que yo hacía, me fui involucrando cada vez más en política, adquiriendo más responsabilidad, te lleva más tiempo. Y de común acuerdo, el día que salí electo diputado, en octubre del año 2004, bueno, ahí nos sentamos con mi socio y una conversación, aparte de socios amigos, muy sana. Yo le dije, mirá, no voy a tener tiempo para dedicarme por lo menos todo lo que tú le vas a dedicar, porque en una sociedad me parece que lo justo y lo lógico es que, por lo menos cuando no era una sociedad que había gran capital, lo que poníamos los dos era trabajo y conocimiento, y habíamos ido generando entre ambos lo que teníamos. Desde luego que yo no iba a tener la disponibilidad horaria que él sí iba a tener, y por eso decidimos que seguía él y yo me abría.
¿Y por qué te vinculas a la política?
¿Por qué me vinculo a la política? Creo que desde muy chico tuve mucha inquietud, mucha curiosidad por la política. Yo tengo voy a cumplir 40 años ahora en dos meses, así que te imaginarás, nací en el año 73, cuando resurge la democracia en el Uruguay. Yo tenía 12 años y bueno, claro, era una cosa distinta, diferente, y hoy que uno ha vivido todo el proceso electoral, desde luego, por todo lo que se ha vivido, por la interrupción del gobierno democrático y la dictadura militar, se vivió de una manera muy fermental esa campaña electoral. Yo tenía 12 años, yo provengo de un hogar pluralista de este país. Mi padre con mucha militancia en el Partido Colorado y mi madre con mucha militancia en el Partido Nacional. Militancia activa, sin ser candidatos, pero de estar, de participar. Y entonces, bueno, cuando vino el año 84, se empezó a generar todo un cambio en lo que era la dinámica de la vida familiar cotidiana, y empezaban los actos y las movilizaciones. Fue muy lindo. Yo conocí, con mi madre conocí a Wilson Ferreira, fui a verlo a Buenos Aires con ella en una oportunidad, y estuve en varios actos que me llevó también a poder estar y conversar con él. Y con mi padre iba a los actos del doctor Sanguinetti del Partido Colorado en aquel tiempo, en el año 84.
¿Podrías haber terminado en el Partido Nacional, entonces?
Y bueno, esas cosas, si vos me preguntás qué te llevó a definirte por una cosa o por la otra, y no hay una explicación concreta.
Pero alguien te arrimó, ¿no?
Son cosas que vamos sintiendo los seres humanos, ¿no? Iba con mi viejo, ya te digo, tuve esa oportunidad desde los 12 años y me fui sintiendo identificado en manera de ser, en manera de pensar, de ver el país, de ver la vida, de ver las cosas desde el Partido Colorado, y eso me llevó ya a los 18 años a involucrarme en una militancia muy fuerte en la juventud del Foro Ballista.
¿Quién fue que te arrimó? Porque alguien te tenía que haber invitado, tienes un amigo, un familiar.
Mi padre.
Tu padre fue directamente
el que logró
que te fueras para...
Nosotros somos tres hermanos. Yo soy el del medio, somos tres varones. Y yo soy el único colorado, los otros dos, mi vieja los arrastró al Partido Nacional. Uh-huh. De cualquier manera, por razones obvias, esto lo comento porque es parte lindo de la vida de uno. Hoy votan todos conmigo, felizmente. Votan al hermano, mi vieja vota al hijo. Pero digo,
eso es lo que dicen los domingos, después en el Foro Puro.
Participan, militan, la verdad que trabajan y ayudan mucho. Yo tengo la felicidad de pertenecer a una familia que somos muy unidos y puedo disfrutar de ella.
Cardoso, ¿fue usted el primero en poner sobre la mesa en el Partido Colorado el tema de la baja de edad de imputabilidad?
Sí, presenté un proyecto de ley en el año 2010. Creo que es uno de esos tantos temas que generan polémica en la sociedad, pero que inexorablemente tenemos que adaptar las normas jurídicas. Muchas veces se dice, para quienes quieren tener una visión negativa de este proyecto, se quiere estigmatizar a la juventud, se está contra la juventud, lejos de eso, todo lo contrario. Yo creo que las normas jurídicas regulan una sociedad en un momento cronológico determinado y con una realidad determinada. El Código Penal uruguayo es del año 1930 y pico, por lo cual uno lo primero que tiene que reflexionar es, bueno, determinados comportamientos están regulados para una sociedad que no es la sociedad que tiene el Uruguay hoy. Entonces, ¿qué es la imputabilidad? Para empezar a razonar juntos, la imputabilidad es la edad que se fijó, ¿tá?, en la cual se entiende que una persona tiene el grado de madurez suficiente o la capacidad de discernimiento para ser absolutamente consciente de la conducta que está llevando adelante. Entonces, hasta los 18 años es inimputable, a partir de los 18 años se es imputable. Yo creo que con lo que cambió el mundo, con lo que cambió la manera...
Desde el Código Penal adulto, ¿no? Porque se puede procesar a un menor...
Se interna, no se procesa, se le aplican faltas, no delitos. Uh-huh. No es lo mismo, ¿no? Eso también es bueno señalarlo cuando...
Pero pierde la libertad ambulatoria.
Sí, sí. Pierde la libertad ambulatoria con medidas distintas, con un tratamiento diferencial, aplicando el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero digo, yendo al tema de fondo, la primera discusión que nos tenemos que dar es, bueno, en el Uruguay de hoy, ¿verdad?, con lo que ha cambiado toda la manera de relacionarse, la cultura, la sociedad, las redes sociales, todo, la vida, un chiquilín de 14 años, 15 años, 16 años, ¿es igual al del año 1938, al del 1940? Yo creo que no, está claro que no. Es decir, tal vez en aquellos tiempos sí, se dejaba de usar pantalón corto a los 18 y se empezaba a usar pantalón largo, pero hoy cambió el mundo, la manera de relacionarse, de acceso a la información, ¿verdad?, de comportamiento, de desenvolvimiento en la vida.
¿No son más inmaduros los adolescentes hoy que antes?
Yo creo que no. Y creo que una persona hoy, a los 16 y a los 17 años, cuando rapiña, cuando mata, cuando viola, cuando secuestra, es absolutamente consciente de lo que está haciendo. Si no, remitámonos a los hechos. Lo que ha dado que hablar, el hecho de las últimas horas, con el terrible hecho del policía muerto. Una rapiña planificada con varios días de anticipación, por el modo en el cual se dio, con un copamiento, con enfrentamiento a balacera. Digo, esas personas que mataron a sangre fría a un policía, que tienen 17 años y están a días de cumplir los 18, deben ser juzgados como niños, como adolescentes, como que no eran conscientes de lo que estaban haciendo. O creo que al revés de eso, el Estado en su conjunto, porque el Poder Judicial es quien aplica las normas jurídicas, está dando un mensaje muy contradictorio al resto de la sociedad. Creo que un delito de estas características debe ser juzgado y penado con todo el peso de la ley.
Cardoso.
Porque para eso están las normas jurídicas. Y ese es nuestro enfoque, no es una baja de la imputabilidad de raza y llana. Es hacer penalmente responsables a partir de los 16 años a quienes cometen delitos como el de rapiña, homicidio, secuestro, violación, aquellos delitos que atentan contra la integridad física o la vida del resto de la sociedad, no los delitos menores, comunes y corrientes, que quede claro. Pero eso no es solo la medida que estamos poniendo a consideración, que se va a plebiscitar a partir del trabajo que desarrollamos juntando firmas. Se va a estar plebiscitando la creación de un sistema de rehabilitación y de reeducación por fuera de la órbita de INAU. Finalmente, la construcción de un establecimiento que reúna las características para trabajar sobre estos jóvenes, donde se le apliquen planes de desarrollo de planes educativos que hoy no los tiene.
Eso no estaba en la propuesta original, ¿no?
Está en la propuesta original.
En la propuesta original no le delegaban al Ejecutivo el ver a dónde mandaba el juez.
No. En la propuesta nuestra contiene cuatro puntos.
Hablando de 2010.
No. La propuesta que se convocó a la ciudadanía para que firmara y la cual se va a plebiscitar junto con la elección nacional del año que viene, contiene cuatro puntos bien claros. El primero es la creación de este Instituto Nacional de Rehabilitación fuera de la órbita de INAU, justamente para recuperar, para rehabilitar, para que no se fuguen, primero, y para que se reeduquen y se rehabiliten, segundo, porque hoy se ha logrado atenuar las fugas en los últimos tiempos, pero igualmente permanentemente se dan. Estábamos en un altísimo porcentaje de fugas de menores peligrosos de estos establecimientos. Más de la mitad de ellos a los 6 meses que estaba internado se fugaban. Después tenemos una reincidencia en el orden del 50% también, quiere decir que cuando están internados en esas dependencias, más de la mitad de ellos se comprueba que reinciden, se comprueba. Lo cual también quiero dejar en claro que no es un dato menor, porque en Uruguay se dice la reincidencia es de tanto. Es cierto. También hay que analizar que en Uruguay se esclarecen el 25% de los delitos cometidos. Por lo cual, cuando se dice la reincidencia del 50, del 60, del 70, sí, de los aclarados. Pero siempre hay que tener en cuenta de que es mucho mayor la reincidencia porque no se esclarecen el 75% de los delitos ocurridos.
No, una cosa, la pregunta que le hacía, porque en una entrevista con Emiliano Cotelo hace ya un tiempo, le preguntaba, ¿no?, ¿a dónde van a ir estos mayores de 16? ¿A una dependencia del INAU o a una dependencia especializada en estos menores del Ministerio de Interior? Y usted decía, irá a un establecimiento carcelario donde cumplirá la pena de acuerdo con el delito que haya cometido y la cantidad de delitos. No es de resorte legislativo determinar dónde va a cumplir la pena, es de resorte netamente administrativo del Poder Ejecutivo.
Bueno, no sé en qué contexto fue la pregunta que me hizo Emiliano en ese momento. Lo que sí está claro es que acá el primer artículo de la reforma constitucional es mandatar al Estado a construir un establecimiento que va a alojar a estos menores, que los va a reeducar y que los va a rehabilitar, o va a hacer el máximo de los esfuerzos para lograrlo, donde se va a reglamentar el trabajo de asistentes sociales, de psicólogos, de psiquiatras, donde se van a desarrollar programas
con
de
la creación estudio. Del CIRPA no se apunta un poco a lo mismo.
El CIRPA es más de lo mismo, el CIRPA es el INAU, es exactamente lo mismo, sigue funcionando en el mismo local en la colonia Berro, son los mismos funcionarios, se siguen fugando, es el mismo perro con distinto collar. CIRPA no ha cambiado absolutamente nada. Nosotros acá lo que estamos planteando es una reforma profunda del sistema, ir realmente a un instituto que reeduque, que rehabilite y donde estudien, donde esos menores que hoy están cumpliendo una sanción, una pena, se reducen estudiando, porque la inmensa mayoría de ellos, más del 90%, no terminó la escuela o el liceo. Bueno, allí donde se les apliquen planes de estudio, donde se les desarrollen planes de conocimiento en los oficios, carpintería, herrería, electricidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando recuperen la libertad tengan la posibilidad de desarrollar una vida común y corriente, reinsertándose definitivamente en la actividad laboral, en la sociedad, y no volver al mundo del delito, porque se pierde un tiempo hermoso también cuando una persona está privada de su libertad y no se invierte ese tiempo dándole la oportunidad de que adquiera conocimiento, que adquiera educación, que adquiera un oficio para poder sustentarse a sí mismo y a su familia después en la sociedad.
Cardoso, no, a los argumentos que ustedes plantean, el gobierno les plantea, bueno, tenemos el CIRPA, o cuando hablan de que se escapan los menores, dicen, bueno, bajamos de 1.200 a 30 las fugas. También ahora el gobierno plantea endurecer las penas en los jóvenes entre 15 y 17 años, cuando cometen delitos gravísimos. No hay un acercamiento entre el gobierno y lo que ustedes plantean.
Todo eso lo lograron las firmas, que quede claro. El gobierno tenía una posición sistemática negativa a introducir cualquier tipo de modificación. Es más, el Partido Socialista, ¿verdad?, que es el gran responsable del caos en materia de seguridad que estamos viendo en el Uruguay hoy, a partir de la administración Tabaré Vázquez, José Díaz, ahí comienza un deterioro. Hoy tenemos el triple de rapiñas en el Uruguay que en el año 2005, por citar solamente un ejemplo. Rapiña, uno de los delitos más violentos. El Partido Socialista se negaba rotundamente a analizar cualquier tipo de modificación del código y nos quería estigmatizar. Hoy está hablando de duplicar las penas. ¿Pero por qué? Porque eso es bajar la imputabilidad. Porque tenemos, le guste o no al gobierno, que tiene mayorías parlamentarias y se ha negado sistemáticamente, y por eso, frente a la impotencia que nos generaba no poder tratar los proyectos de ley, no poder discutirlos, no poder abordarlos en el Parlamento porque el gobierno con su mayoría los bloqueaba, fue que salimos a juntar las firmas. Logramos en tiempo récord, en 10 meses, casi 400.000 firmas.
Y ahora cuando...
Eso es un dato de la realidad. Hay plebiscito, es parte de la discusión electoral del año 2014. Entonces hoy el gobierno, frente a lo incontrastable de los resultados en materia de seguridad pública, se ve en la obligación de dar alguna señal. Y hoy se ha avanzado por parte del gobierno a decir el CIRPA, a decir, bueno, lo que nos negábamos a duplicar las penas de los menores, hoy estamos dispuestos a discutirlas. Pero estamos hablando de lo mismo, en definitiva. Estamos hablando de bajar la imputabilidad.
Voy a la pregunta, ¿no? Cuando lleguemos al 2014, varias de las reivindicaciones, vamos a decir, de Vamos Uruguay, ¿no?, en torno a este proyecto de bajar la edad de imputabilidad, ¿ya no han sido de alguna manera contempladas? Es decir, la creación del CIRPA, mantener antecedentes penales hasta los 20 años, en algunos casos hasta los 24, aumentar las penas para aquellos delitos graves, los menores que vayan de 15
no ha sido contemplado.
A 17 años.
Eso fue un anuncio, eso fue una declaración de aspiración, pero no hay ninguna ley que duplique las penas por el momento de los menores que cometen delitos graves.
Bueno, está en el Parlamento, ¿no?
No, tampoco.
Lo va a enviar al Parlamento.
En el Parlamento no hay nada.
Ajá.
Nos hemos enterado por la prensa, a través de anuncios de prensa, que no son otra cosa que declaraciones de aspiración, como tantas cosas del gobierno. Tú me preguntabas si están contempladas lo que vamos a plebiscitar, lo que Vamos Uruguay planteó. El CIRPA, ya te lo contesté, es más de lo mismo, no es ninguna solución. Es el INAU, son los mismos edificios, las mismas instalaciones y los mismos funcionarios.
Lo de las fugas.
Y los mismos resultados.
Por ejemplo, los mismos funcionarios lograron reducir las fugas radicalmente, ¿no?
Radicalmente, no sé, las cifras que manejan
1.200
ustedes...
1.200 a 30 eran las últimas cifras.
Yo discrepo con esas cifras. Han disminuido las cifras, sí, de fugas, pero siguen habiendo fugas de manera constante o por lo menos mensuales. En este momento no traje las cifras.
¿No le da esa?
No, 30 fugas, la verdad que no me da.
¿No?
No, muchas más de 30 fugas. ¿Pero
le concede una mejora al gobierno en este tema?
No, claro que sí, se han disminuido las fugas. Pero a ver, no hay planes de estudio, no hay rehabilitación y no baja la reincidencia. Estamos hablando de lo mismo. Nosotros queremos ir a una transformación profunda del sistema. Lo que tú me planteabas del mantenimiento de los antecedentes hasta los 21 años, es hasta los 21 años y discrecionalmente. O sea, se dejó a discreción del juez. Si el juez entiende que hay que mantener los antecedentes, se mantienen. Si el juez entiende que no, no. Y solo hasta los 21. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona que cometió el homicidio del policía a sangre fría de hace 48 horas en Pocitos, con 17 años, bueno, esa persona, seguramente por la conmoción pública, lo máximo que prevé el Código de la Niñez y la Adolescencia son 5 años de pena. Lo máximo estamos hablando, ¿verdad? Por una ejecución con estas características. El código Penal de Mayores prevé hasta 30 años por este mismo delito.
Sí, es un sector de la pena.
Estamos hablando de una diferencia importantísima. ¿Pero qué significa esto? Que esa persona que está a días de cumplir 18 años... ¿verdad? Va a recuperar la libertad seguramente cuando esté por cumplir los 23. No le van a quedar los antecedentes por el terrible delito que cometió. Porque el Frente Amplio impulsó un proyecto para que sea solamente hasta los 21. Nosotros decimos, no, ¿por qué hasta los 21? Que los delitos se mantengan de acuerdo a la gravedad del delito que se cometió.
El otro día escuché a Julio Bango decir que en el Código Penal, por ejemplo, para adultos, obviamente, después de 5 años no se le mantiene el antecedente a una persona que haya cometido un delito.
Eso no es cierto. Eso no es así. Es un error tremendo de interpretación del Código Penal del diputado.
¿Por qué entonces iban a hacer lo mismo para con los menores, ¿no?
Eso no es así. No es así, está equivocado Bango.
Cardoso, le leo unas declaraciones a ver si sabe de quién son. Seguramente las recuerde. Si yo juntara firmas contra los asesinos seriales conseguiría un montón, pero es una canalización del miedo que tiene la gente. Yo pregunto, ¿se pueden juntar firmas para aprovechar ese miedo y la inseguridad de la gente? Yo creo que no. Yo pretendo defender lo razonable. Esto es oportunista, engañoso, estigmatizante. Estigmatiza el problema y criminaliza a todos los jóvenes. ¿Se acuerda quién lo dijo?
Eso no lo dije yo.
No, seguro no lo dijo usted. Lo dijo Jorge Larrañaga.
Sí.
Que se paró en la vereda enfrente.
Sí.
De este.
Sí.
¿Qué tiene para contestarle a estas declaraciones?
Bueno, en materia de seguridad pública, con el doctor Larrañaga hemos tenido diferencias de visiones importantes.
¿No es una canalización del miedo? La
Junta no es ninguna canalización del miedo. Es un instrumento para que el pueblo se pronuncie. ¿Qué, hay miedo a que la gente se pronuncie? ¿Hay miedo a que la gente vote?
No.
¿Hay miedo a que la gente
adhesión,
elija?
Dice, Larrañaga,
pero ¿no? Las firmas se juntaron para que sea el pueblo, ya que no tenemos la capacidad en el Parlamento porque el gobierno la bloquea con mayorías parlamentarias. Entonces fue el instrumento que encontramos para que sea el pueblo el que se pronuncie si está a favor o si está en contra, en paz, en libertad, decidiendo por sí mismo. El doctor Larrañaga ha tenido una visión de mucha connivencia con el gobierno en materia de seguridad en estos últimos 4 años. Por eso se desprenden esas declaraciones. Recordemos que Larrañaga dijo hace 2 años o 3 que Bonomi era el mejor ministro del Interior de la historia reciente, cosa que nosotros también discrepamos profundamente. Y sí, él se opone a bajar la imputabilidad, nosotros estamos a favor. El otro sector del Partido Nacional, importante, Unidad Nacional, nos acompañó después que nosotros habíamos comenzado la campaña de recolección de firmas. Ellos se plegaron y trabajaron junto a nosotros mano a mano en el último tramo de la campaña, por lo cual ahora será la gente la que podrá resolver, decidir, con la opinión de todos, de Larrañaga y el Frente Amplio en contra de bajar la imputabilidad, y la nuestra y la del otro sector del Partido Nacional a favor.
¿Quién tiene más chance de combatir la delincuencia, el Ministerio de Interior o el Ministerio de Desarrollo Social?
Bueno, creo que ahí hay dos funciones bien distintas, bien diferentes. La represión del delito le compete al Ministerio del Interior, no tengo ninguna duda, y combatir la delincuencia también, todo lo que es la etapa de investigación, de prevención de delitos, desde el punto de vista de desarrollar una política de seguridad en la cual el Ministerio del Interior pueda desarrollar planes concretos donde atenúen el funcionamiento de las redes, de las organizaciones delictivas, donde tengan el manejo de datos que puedan abortar delitos como el de narcotráfico en Rocha, que pudimos apreciar todos hace algunas semanas. Ese tipo de función le compete estrictamente al Ministerio del Interior. Creo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una muy interesante tarea a llevar por delante, que contribuiría enormemente a bajar los índices delictivos a futuro, ¿verdad? Realizar una tarea de contención en las zonas de mayor sensibilidad social. Pero para mí, más que el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene, podría dar una mano grande en esto, la mano más grande la tiene que dar la educación, la enseñanza, las escuelas de tiempo completo, trasladar la experiencia del liceo jubilar al resto de la enseñanza secundaria del Uruguay, sobre todo en los contextos sociales más sensibles, que es donde, lamentablemente, desde donde provienen las personas que cometen la mayor cantidad de delitos. Pasa por ahí, y es un objetivo alcanzable. Bastaría con gastar una cifra de millones de dólares que perfectamente el Uruguay, con los gastos que el Estado tiene hoy, los podría invertir, y eso lograría cosas muy interesantes. Lograría capacitar y lograría crecimiento personal de nuestros jóvenes, porque les estaríamos dando buena calidad educativa, porque los resultados de la experiencia jubilar son excelentes, y en otro orden de cosas contribuiría enormemente a bajar los delitos, que me parece que una cosa está directamente vinculada con la otra. Ahora, esperar por una medida no nos debe detener en aplicar la otra. Me parece que podemos ir caminando en paralelo, porque hoy, a priori, lo que tenemos que darle a la sociedad, que está reclamando protección ya, son medidas concretas. Entonces, unas medidas como bajar la imputabilidad, como crear el Instituto Nacional de Reeducación fuera de la órbita de INAU, son medidas a concretar ya, a poner en práctica de manera inmediata, y las otras son en un plazo más a mediano plazo.
Cardoso, si mañana ingresara al Parlamento un proyecto para modificar las penas, ¿no? En el Código de la Niñez y la Adolescencia, para que a partir de los 15 años y hasta los 17 se duplicaran, ¿no?, las penas en los delitos graves. Es decir, que por ejemplo la pena máxima podría llegar a ser 10 años en relación a que sería un tercio de la pena de los adultos. ¿Votaría a favor?
Por supuesto que sí, porque es mucho mejor eso a nada, a mantener todo como está. Uno no tiene el balde puesto en la cabeza. Y aparte nosotros siempre hemos sido gente de diálogo, de conversar. Y cuando llegamos a plantear un proyecto de ley, no lo hacemos porque se nos ocurrió en una tarde que estábamos pensando a ver qué hacer, sino que son todos proyectos producto del estudio de técnicos, de compañeros, de consulta con la sociedad, con la gente que sabe de esto. Pero desde luego que nosotros estamos dispuestos a analizarlo. Creemos que no debe ser lo definitivo y lo mejor, que lo mejor debe ser lo otro, lo permanente, y lo que ya es un dato de la realidad que se va a plebiscitar. A ver, lo que podamos ir modificando y mejorando va a contar con nuestro apoyo desde luego. Pero lo otro no lo vamos a obviar, lo otro...
Es que hay plebiscito.
Que hay plebiscito, es un dato de la realidad, y para eso es que entonces tenemos que ir preparando a la gente, hablando de lo que queremos, hablando de el efecto que va a provocar una medida y el efecto que va a provocar la otra, para que sea la gente, para que sean los uruguayos y las uruguayas los que en libertad de conciencia se pronuncien en favor o no del proyecto que nosotros hemos logrado que se plebiscite en octubre del 14.
¿Por qué hay que endurecer las penas?
Porque hay que adaptar las normas jurídicas a la realidad que vivimos. Y cuando en esta sociedad se mata, se viola, se secuestra, se rapiña, bueno, eso debe tener una pena, que la pena debe tener una sintonía de acuerdo a la gravedad del delito que se ha cometido. A ver, eso es lo que hay que adaptar, porque es muy contradictoria la señal de la sociedad, que se le da a la sociedad cuando, hechos para relatarte tengo múltiples, una mujer menor con 17 años hace 2 años en un comercio en la zona de Tres Cruces ingresa a rapiñar y le pone en el cuello un cuchillo a una cliente. La cliente estaba embarazada, ¿verdad?, con riesgo de vida de la mujer y del niño que tenía en el vientre. Bueno, después la policía la encuentra, felizmente no pasó nada. ¿Cuál fue el resultado de esa acción delictiva, que es una rapiña con violencia, donde hay, por haber atacado a una mujer embarazada, un agravante? Se le devuelve a los padres. Esa mujer de 17 años que entra a un comercio a rapiñar con un cuchillo, que pone en riesgo la vida del comerciante, de los clientes, que pone en riesgo de vida el feto de la mujer que tiene el hijo en el vientre, se le devuelve a los padres, porque eso es lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, de esas cosas es que queremos hablar. Eso no puede pasar. Pero eso tiene que tener una pena de acuerdo a la gravedad de la conducta que tuvo esa persona que la llevó adelante. ¿Por qué? Primero por esa persona, porque el Estado no le puede decir casi que no hiciste nada, ándate para tu casa. No, le tiene que decir lo que hiciste fue muy grave y tenés que pagar por eso. Pero aparte el mensaje para el resto de la sociedad, que es quien necesita protección. Y para el resto de la sociedad también, es decir, una persona que tiene 15, 16, 17 años, tiene que saber que acá no es... no pasa nada, que este no es el mundo del todo se puede y no te pasa nada, que si haces algo grave, la respuesta del Estado y la sociedad, el Estado va a proteger a la sociedad y la respuesta va a ser contundente y de acuerdo a la gravedad de la conducta que cometió.
10 años es poco, por ejemplo.
Y para un homicidio...
Uh-huh. Pues bastante arbitrario también, ¿no? Poner máximos y mínimos. Hay varias variables en juego, usted mencionó dos. Amedrentar a los delincuentes, a los posibles asesinos, de que no cometan, porque la pena va a ser grave. Resarcir también a las víctimas, reparar de alguna forma el dolor de la gente y sacarlo de circulación, ¿no? Esas personas,
a ver,
que son peligrosas.
Acabamos de lo mínimo a lo máximo, uh-huh, ¿verdad? Hay diferentes modalidades. La pena máxima por un homicidio en Uruguay son 25 años con 5 años más de medidas especiales. Eso es lo que define el código. Hay muy poquito. Yo te diría que no recuerdo casos que se haya aplicado 30 años, pero vayamos de lo mínimo a lo máximo. Ahí será la acusación del fiscal y lo que entienda el juez, en aplicar como pena de acuerdo a la gravedad del delito y a las características, porque no todos los homicidios son iguales, ¿no es cierto? Puede haber un homicidio producto de los celos por una infidelidad, ¿verdad? Que no la justifico, pero digo, ese es un homicidio, ¿no es cierto? Una persona que producto de los celos porque su cónyuge le fue infiel, bueno, no lo soporta, va y comete un homicidio. Hay miles de ejemplos de eso. No es lo mismo que organizar, planificar una rapiña, ir con total frialdad, entrar al lugar, atar a la gente, tenerlos de rehenes, torturarlos, matarlos y robarlos. No es lo mismo. Uh-huh. Es decir, por eso es que en la aplicación del código, ¿verdad?, el homicidio tiene sus diferentes modalidades y penas. ¿Qué te digo yo si tú me decís 10 años es poco? Y depende para qué. De pronto para algunos casos es suficiente, para otros no. Depende de la gravedad del delito y las características con las cuales se lleva adelante ese delito. Por eso creo que lo mejor y lo más sano es aplicar el Código Penal de Mayores, porque prevé todas las modalidades delictivas y allí el juez, de común acuerdo con el fiscal cuando realiza la acusación, tiene la libertad de, bueno, de, depende de las circunstancias y las características del delito, aplicar la pena.
¿Hasta cuándo cumpliría alguien que cometió un delito a los 16, ¿no?, años, su sentencia, su encierro en este instituto especial?
Es muy buena la pregunta para hacer la aclaración, porque una persona que vaya a este instituto, a este nuevo instituto por fuera del INAU, que va a tener un tratamiento especial de estos menores, que no los va a mezclar con los delincuentes mayores de edad, va a cumplir la pena hasta que la termine. ¿Qué significa esto? Que si se le aplica una pena de 10 años de prisión y entra con 17, hasta los 27 va a estar en este instituto. Y tiene una justificación. ¿Por qué? Porque se va a trabajar.
Si se le aplican 30 años.
Se va a trabajar sobre esa persona, tratando de recuperarla y rehabilitarla. Entonces, el mejor de los procesos va a ser que no tenga contacto con las poblaciones carcelarias de Concar, de Libertad o de cualquier cárcel del interior de mayores, donde lamentablemente ahí los resultados son espantosos y hay una altísima tasa de reincidencia. Entonces, ahí hay que trabajar también, y es un agujero negro en el cual se debe trabajar en la población carcelaria de mayores, en los institutos carcelarios. Pero digo, en este capítulo y en esta circunstancia en particular, que quede claro que si una persona a los 16 o a los 17 se le da una pena de 8, de 10, de 15 o de 20 años, la va a cumplir en ese instituto y no va a ir cuando cumpla la mayoría de una cárcel de mayores.
Carroso, lo tenemos que dejar ir. Igual, antes un verdadero falso, ¿le parece? Y una situación límite, que es un clásico de los
A ver, tratados. Adelante.
¿Le parece? Bueno, el primero. Los dos Germán Coutinho y Cardoso, son los favoritos de Pedro en Vamos Uruguay.
Falso.
¿Usted alguna vez fumó marihuana?
Falso.
¿Usted se sintió orgulloso de que Ope Pasqué por el discurso que dio el 27 de junio?
Falso.
¿Pero Bordadarri es de derecha?
Falso.
¿A Fernando Amado se lo quiere mucho en Vamos Uruguay?
Verdadero.
¿En Vamos Uruguay hay algún nostálgico del golpe?
Falso.
Vamos con la situación límite. Una tarde de mucho trabajo en su despacho de presidente de la Cámara de Representantes en el Palacio, le golpea a la puerta a uno de sus compañeros de sector, el diputado Juan Ángel Vázquez. El legislador aparece con la pinta que le caracteriza y con un sobre de papel manila debajo del brazo. Se lo extiende y se da cuenta que tiene dentro únicamente una hoja. Se trata del proyecto de ley para declarar al 15 de octubre como Día Nacional del Perro Policía. El Pinta Vázquez le pide que utilice su influencia como presidente de Cámara para darle tratamiento al proyecto. ¿Usted qué hace? A. Le dice, ¿cómo no, Juan Ángel? Este tipo de proyectos dignifican la tarea que nos confirió el soberano cuando nos eligió como sus representantes. B. Le dice, déjame hablar con Pedro. Este es un tema muy complejo que requiere de mucho estudio y es difícil asegurar que estén todos los votos por las dificultades técnicas que presenta comprenderlo cabalmente. C. Le dice, Juan Ángel, dejate de jugar a subir videos a YouTube y tráeme un proyecto en serio.
Yo creo que le diría la primera, porque pero con alguna modificación de la situación límite que me planteas. Primero, la influencia que puedo tener como presidente de la Cámara es la misma que tiene cualquier legislador. Por ser presidente de la Cámara, yo no tengo potestad para decir quédate tranquilo que te voy a sacar el proyecto en ley, porque la decisión final es de todos los legisladores, de los 99. Y el presidente de la Cámara tiene iniciativa exactamente igual que el resto de los 98 diputados. Es un proyecto de ley, no es el del día del policía, del perro policía, es el es yo creo que se desfiguró en la prensa y se prestó para...
No se acuerda bien.
Se prestó para la chacota ese proyecto. Yo lo conversé con Juan Ángel, por eso te digo.
Con Juan Ángel en su momento acá también.
Es una distinción al perro de raza ovejero alemán, que es la raza con la cual trabaja la policía. Y es una raza realmente que tiene muchísimas virtudes en cuanto al desarrollo de la inteligencia y la contribución que esta raza de perros ha tenido en muchísimas instancias para con la sociedad.
Parece Juan Ángel Vázquez.
Hay que hacer una lectura, pero digo, no creo que sea un proyecto prioritario, lo asumo, que necesite una definición ya.
Grandes chances de agarrarte
frente a los problemas que tiene la sociedad del Uruguay hoy. Pero bueno, es un proyecto de ley atendible como tantos más que se presentan. Tal vez este se prestó un poco para la broma, ¿no? Para agarrarlo para la joda, como se dice sencillamente.
O sea que le responda, pero, ¿cómo no, Juan Ángel? Este tipo de proyectos dignifican la tarea que nos confirió el soberano cuando nos eligió como su representante.
Y es un proyecto de ley que si está redactado de acuerdo a lo que exige el reglamento de la Cámara, hay que darle trámite como cualquier proyecto más. Yo no tengo potestad de decirle este proyecto sí, este proyecto no. Si un legislador presenta un proyecto de ley, es mi obligación y mi responsabilidad darle trámite. No le puedo decir que no.
Cardoso, gracias por acompañarnos. Nos aclaran que el proyecto de reforma del Código Juvenil efectivamente entró al Parlamento, pero no empezó su discusión. El Ejecutivo ya lo mandó.
Bueno, bien. Bienvenido sea entonces.
Germán Cardoso, diputado por Vamos Uruguay, muchas gracias.
A ustedes.